Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos terminando la sexta semana dentro del estado de alarma. 40 días de confinamiento y la cifra más trágica de esta pandemia, que es la de muertos, baja por debajo de los 400 fallecidos en un día. En concreto, 367. Sé que venimos de semanas con picos de 950 muertos en 24 horas, que llevábamos 6 días sin bajar de esa barrera, pero que en un solo día mueran en España 367 personas a causa de un virus sigue siendo una auténtica barbaridad. ¿Qué dice el gobierno? Pues el encargado de dar la cara en esta crisis desde el principio, el que más desgaste lleva en todo esto, cuya credibilidad ha quedado reducida al mínimo, ha vuelto a hacer una interpretación interesada de los datos. Te hablo, ya sabes, de Fernando Simón, portavoz de Alertas Sanitarias. Hablando de los contagios, esta mañana Simón se ha quedado solo con los infectados confirmados mediante una prueba PCR. Sin embargo, ha omitido a los contagiados que no estaban en los registros del gobierno y que se han conocido como novedad a través de los test de anticuerpos que están realizando las comunidades autónomas. Eso ha llevado a Simón a destacar que por primera vez hay más recuperados que contagiados. Y esto en realidad no es así, porque hacemos una simple resta, en el cómputo total hay 6.740 infectados más que ayer y 3.105 nuevos curados. Es decir, no les cuadran ni las cuentas al gobierno. Bueno, al margen de que siguen haciéndose trampas al solitario, vamos mejor. Hombre, si después de 40 días en casa, 6 semanas después en estado de alarma, no se avanzara, sería para encerrar, y no en casa precisamente, a los encargados de gestionar esta pandemia. Que eso ya veremos si no llega con todas las demandas judiciales que se están preparando. Lo inmediato, ya sabes, que es la salida de los niños a partir de este domingo, con todas las condiciones, con todas las prohibiciones también que te estamos contando. Además, muchas comunidades están ya diseñando su particular desescalada. Es el caso de Canarias, es el caso también del País Vasco. Enseguida te contamos quién y cómo van a poder salir en estas comunidades autónomas, no solo los niños. Y mientras el gobierno define un plan que no ha comunicado, los empresarios le urgen para poder abrir sus negocios. Atentos al mensaje que ha dejado hoy en COPE el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda.
Entre otras cosas, porque a mí de qué me sirve poner en funcionamiento, empresas textiles o cerámicas y luego no puedo venderlo en minorista. Luego tenemos que abrir todo el comercio y sobre todo todas las industrias y sobre todo la hostelería, que en España es importantísimo, importantísimo.
Si eres hostelero, si tienes un bar, un restaurante o cualquier otro pequeño comercio, seguro que te has sentido identificado. Completamos el resto de la portada informativa de este viernes con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Científicos y sanitarios se han apresurado a criticar y desmentir la propuesta que ha hecho en público el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con el coronavirus.
Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute.
Sin ninguna base científica, Trump ha sugerido inyectar algún tipo de desinfectante a los afectados por coronavirus. Antes también había propuesto aplicar luz solar sobre el cuerpo humano. Sus peligrosas sugerencias han hecho que los expertos intervinieran en esa misma comparecencia. Lo habían hecho minutos antes. Y esta ha sido la última polémica que lanza el presidente de los Estados Unidos. En Murcia, hoy, un juzgado ha obligado a llevar al hospital a un hombre que se negaba a ser ingresado, pese al riesgo que suponía para la salud pública que este infectado por coronavirus no quisiera ingresar a un hospital. Al final ha sido un juzgado el que así lo ha determinado, poniéndose por encima de la voluntad de este paciente. No perdemos de vista lo que está pasando cada vez en más familias españolas. Las peticiones de ayuda se han triplicado, como ya constatan y lo que ya están viendo en estas necesidades los voluntarios de Caritas. Fíjate en este dato que es muy claro. En Madrid, el 40% de los que están pidiendo estas ayudas a Caritas no lo habían hecho nunca, ni en la crisis anterior.
Familias que algunos de sus miembros tenían un trabajo, que han perdido ese empleo o han tenido que cerrar su negocio familiar, sin capacidad de ahorro, se han encontrado de la noche a la mañana con una despensa que se va quedando vacía y sin unos ahorros.
Javier Hernando, secretario general de Cáritas en Madrid, ha explicado hoy en COPE que lo que piden son las cosas más elementales, fundamentalmente alimentos, ayuda con gastos de vivienda y suministros y ayuda también para el gasto farmacéutico. No tienen para lo más básico.
Acudir tanto si necesitas una mano como si quieres aportarla, la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha iglesiasolidaria.es, un nuevo portal para conocer todas estas iniciativas y en el que también puedes donar a cualquier diócesis, a cualquier parroquia de España. Esa es la web, iglesiasolidaria.es. Por lo demás, 6 semanas después vienen cambios importantes y las fuerzas de seguridad no quieren que ese permiso que llega a partir de este domingo para que pueda salir a la calle con los niños durante, ya sabes, una hora al día, se convierta en barra libre. Va a haber vigilancia especial para asegurar que se cumple esa norma de no más de 3 menores por adulto y siempre, hay que insistir, como máximo una distancia de 1 kilómetro de tu casa. Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hay que decir, insistimos en eso, que no es barra libre y por eso hay refuerzo policial.
Bueno, va a haber dispositivos especiales en aquellos barrios o localidades con mayor presencia de niños. También indicaciones a través de las redes sociales. Policía Nacional tiene más de 5 millones de seguidores solo en Twitter. Lo mismo harán policías locales, Guardia Civil, todos pendientes de la orden de sanidad. La sorpresa de esta mañana es que a estas horas no hay ninguna indicación de interior al no existir esa orden. La policía trabaja ya sobre posibles escenarios y el que hay que evitar a toda costa, nos dicen, es que, como ocurrió con las mascotas, el niño se convierta ahora en el parapeto para que el adulto se pase el día de paseo. ¿Cómo van a saber los agentes que no se vulnera la salida máxima de una hora diaria? Mandos de Seguridad Ciudadana dicen a COPE que lo ideal sería establecer unas franjas horarias de 3-4 horas para esa salida. La policía ya adelanta a COPE pautas generales como evitar grupo de niños por la calle o más de un adulto paseando en familia con sus hijos. Podrán pedir la documentación para confirmar que no están a más de 1 kilómetro de casa. Eso además de exigir la distancia interpersonal y evitar otros comportamientos de riesgo. Por cierto, los medios policiales consultados ya trabajan con la idea de que más pronto que tarde conoceremos otro paso en la desescalada, poder salir a hacer deporte al aire libre de manera individual y durante un tiempo tasado. Hay gente, nos dicen, que incluso lo necesita ya por prescripción médica y van más de 40 días.
Vigilados, por tanto, pero también con muchas dudas. Hoy estamos intentando resolver, Marta, alguna de ellas.
Pues, por ejemplo, las que afectan sobre todo a la higiene. ¿Hay mascarillas para niños? Es una de las preguntas. ¿Hay que desinfectar todas las cosas que los niños puedan llevar a la calle? Sus juguetes, el patinete, la pelota. Porque, claro, entrar en casa con todo eso, una vez que ha tenido contacto con el exterior, nos puede generar muchas dudas y sobre todo una odisea si no tenemos tampoco espacio para dejarlo fuera de casa. Guillermo Martínez de Tejada es microbiólogo de la Universidad de Navarra.
Si han sacado bicicletas o chavales o han sacado un patinete o lo que sea, o el balón de fútbol, lo ideal sería que no entrasen en casa. Si podemos, porque tenemos un pequeño espacio fuera de la casa, pues en el descansillo del ascensor, sería ideal poderlos dejar ahí.
También nos decía en Mediodía COPE este experto en cuanto a las mascarillas. Bueno, pues que a su juicio no es imprescindible que los niños las lleven en espacios abiertos, salvo que se concentre mucha gente. Así que, bueno, al final es la distancia social, lo que decimos siempre, Antonio.
Bueno, para los mayores, ya sabes que desde hoy está vigente el precio máximo de 96 céntimos para cada unidad de mascarillas quirúrgicas desechables, 0,96, 96 céntimos. Y ese precio está causando muchos problemas en las farmacias que van a perder dinero con esas mascarillas que habían comprado ya a un precio superior. ¿Hay riesgo de que dejen de venderlas? ¿Va a haber escasez? ¿Cómo está hoy el mercado? Se lo sabe Pascual Claramonte.
Afortunadamente, las farmacias también han notado este descenso en los precios. Eulogio está al frente de una en Alicante.
Ahora sí, sí, están sirviendo ya a precio normalizado, digamos, por decirlo de alguna manera.
El problema surge cuando las has comprado hace tan solo unos días. Es el caso de Luis en Segovia.
Yo te puedo decir que tengo pedidas 1000 mascarillas que todavía no me han llegado y desde luego las compro más caras.
Ante esta realidad, resignación. Pilar es farmacéutica en Soria.
Yo la asuntaré a ese precio, que tengo que perder dinero. Pues bueno, antes que dejar a la gente sin mascarillas, pues la venderé a ese precio, ¿sabes?
Eduardo, con la mascarilla puesta, nos atiende desde Albacete. Ve un problema en todo esto.
Si yo soy un fabricante chino, por ejemplo, pues en vez de mandar la mascarilla de aquí, que no puedo venderla a nada, para mandar a Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, que me van a pagar bastante, bastante mal.
A pesar de ello, creen que habrá mascarillas porque ante todo está la salud, pero es necesario esperar unos días para ver cómo evoluciona el mercado.
Las mascarillas, objeto preciado. ¿Tú tienes mascarillas en casa? ¿Cuántas has comprado? ¿A qué precio? Son las preguntas que hoy estamos trasladando a los oyentes, Marta, en Mediodía Cope.
Pues mira, nos dice Celia, compré hace 15 días mascarillas quirúrgicas e higiénicas a 1,50 y nos daban solo una por persona. A Ángeles, compré un par a 6 euros cada una, previo pago, y llevo esperando una semana. Y Marta, yo compré en su momento dos mascarillas a 1,50 cada una porque no me vendían más que dos por persona. Nos habéis dejado los mensajes en el 637-230000.
La primera que encontré era 7, 8 y 9 euros. Yo ya no traigo el juego. Ya veremos a ver ahora cuando las bajen de precio si me decido buscar.
Yo he comprado esta misma mañana una caja de 100 mascarillas a 78 céntimos. La mandan por correo más unos gastos de envío mínimos. Son homologadas y perfectamente factibles.
Las he hecho, las he cosido yo, utilizando dos trozos de tela y en medio una tela de paraguas.
Bueno, y en tu caso, ¿cuántas mascarillas has comprado? ¿A qué precio las has pagado? Ya sabes que desde hoy no te pueden cobrar más de 96 céntimos por una mascarilla desechable en la farmacia. Bueno, nos lo cuentas en el 637-230000.
Hemos contado en portada que por fin hay cifras de cierta mejoría en la enfermedad, dentro de lo grave, de lo doloroso, que es seguir sumando en solo 24 horas otras 367 víctimas mortales. En total han perdido la vida 22.524 personas, según los cálculos oficiales del gobierno, en el que siguen sin incluir víctimas fuera de hospitales. Tampoco ha sido claro hoy el gobierno al decir que había más recuperados que contagiados, porque solo ha contado sus pruebas y no la de las de anticuerpos, que también están realizando las comunidades autónomas.
Bueno, las cifras bajan un poco mientras las autonomías van presentando distintos proyectos para comenzar con el desconfinamiento, para volver poco a poco a la normalidad. La pregunta es si en Sanidad hay intención de dar permiso a las comunidades autónomas para empezar a dejar salir a los ciudadanos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que en Sanidad hablan ya de desconfinamiento, pero sabemos que no será para todas las comunidades autónomas a la vez. El director de alertas sanitarias adelantaba esta mañana que tendrán en cuenta tanto la evolución de la epidemia como lo preparados que estén los territorios que empiecen a normalizar la vida. Madrid y Cataluña, por ejemplo, cuentan con mayores garantías asistenciales, con más camas UCI por si hubiera un repunte, aunque Fernando Simón resaltaba que tienen en contra que son zonas muy castigadas por el coronavirus.
Por comunidad autónoma vemos que hay muchas que realmente están incluso mejor de lo que están Cataluña y Madrid, y sabiendo que tenemos todos estos retrasos podemos incluso valorar que la situación actual nos puede permitir empezar a pensar de forma clara en las siguientes fases.
También pesarían los datos que presentaban hoy las 8 comunidades autónomas en las que se han registrado menos de 10 muertos: Murcia, La Rioja, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura y Galicia. Aunque en Sanidad recuerdan que tanto esas cifras como los 1.000 contagiados nuevos que ha habido en Madrid son el reflejo de lo que pasaba hace 15 días, porque es lo que tardan en llegar esos pacientes al hospital y ser notificados. Son las bases para decidir cómo será el plan de desconfinamiento que aún desconocemos.
Bueno, pues todavía hoy, más de 41 días después de que se decretara el estado de alarma en España, sigue habiendo vuelos para repatriar españoles desde todos los rincones del mundo. Y todavía hoy sigue habiendo españoles que no han podido volver, aunque lo están solicitando y lo están deseando. Licel Pereira viajó en marzo a Cuba, a La Habana, a buscar a su madre de 88 años. Tiene nacionalidad española, pero todavía no han conseguido volver.
La información era que mañana nos marchábamos en vuelo de Air France, que al final era solo para franceses. Desde el día 18 de marzo yo estoy diciéndole a la agencia que tenía que marchar porque tengo mi familia, mi trabajo de médico en España, y solo me decían que no había vuelos. No teníamos ningún tipo de información, ni de la embajada ni de las agencias, que había vuelos que para repatriarlo. Por eso los vuelos fueron vacíos.
Esta doctora con nacionalidad española desde hace 26 años ha contado en Herrera en COPE que hay muchas personas como ella, sin información y sin poder volver porque el régimen cubano está retrasando sus trámites. Y así están en Cuba, sí, con dinero, pero sin apenas nada que echarse a la boca.
No conseguimos alimentos. Nos los puede facilitar algún familiar que tiene cartilla de racionamiento. Las colas para los cubanos son kilométricas, la cartilla de racionamiento es mínima y aunque tengo dinero, no tengo dónde comprarlo porque todos los establecimientos están cerrados.
¿Qué ha comido usted hoy?
Un refresco, un pan y un mango. Eso en todo el día.
Eso en todo el día. Bueno, el dinero internacional en estos casos hay que decir que tampoco sirve. Puedes volver a escuchar su historia en cope.es.
Bueno, seguro que también estás oyendo todo tipo de planes para adaptarnos a la nueva realidad, ¿no?, que vamos a vivir cuando comencemos a salir de casa. En la hostelería, por ejemplo, están sobre la mesa todo tipo de medidas, como mamparas para separar a los comensales, terrazas con las mesas más alejadas para poder mantener esa distancia social, o incluso barras con un máximo de personas, con un máximo, por ejemplo, de 20 personas, ¿no? Habría que hacer cola para tomar una caña, algo bien distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a vivir. Hoy hemos hablado en Mediodía Cope con Amparo Cortés. Ella tiene un restaurante, no ha cerrado porque ofrecen comida a domicilio, pero claro, la incertidumbre es muy alta, ¿no?, ahora mismo, y es la de cientos de miles de establecimientos de hostelería en España.
Hay miles de pistas por ahí, pero o sea, nada seguro hay. Entonces, mejor yo pienso que es esperar hasta que decidan algo, no nos vaya a pasar como lo del tabaco, que invertimos luego no fue que no, y luego la volvemos a liar, y si ayer nos faltaba eso. Entonces, preferimos estar quietecitos y cuando sea algo cierto, pues entonces ya actuar.
Bueno, en el sector de la hostelería, Antonio pide incertidumbre y es que son los que más están temblando, ¿no? Después de que desde el gobierno se asegurara que puede que no se les deje abrir hasta finales de año, algo que sería absolutamente insostenible.
También se preparan como pueden la vuelta en algunas de las fábricas más grandes de España. Tampoco es fácil. Algunas de las principales plantas de fabricación de coches vuelven el lunes. Vamos a ver cómo se preparan. Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Arrancan, Antonio, 3 de las 12 factorías de montaje que tenemos. Lo hacen la de Seat en Martorell, Volkswagen Navarra, la Mercedes de Vitoria. Lo harán a medio gas de momento con solo una parte de la plantilla, un turno el de mañana y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad para sus trabajadores. Seat está haciendo test PCR en Landaven, en Pamplona. Se hará control de temperatura antes de entrar a la planta. Alberto ya ha recogido allí lo necesario para ir el lunes. No será lo mismo.
Esta mañana hemos estado recogiendo los EPIs y las normas de cómo tiene que funcionar todo esto, que ha habido unos cuantos cambios. Han puesto, por ejemplo, mamparas de separación en las áreas de descanso para cuando tú vayas a comer tu bocadillo o lo que sea, no tengas más que contacto visual con tus compañeros.
El retorno será escalonado, paso a paso. Hay que adaptarse a los nuevos protocolos de seguridad. Ya dicen que al menos hasta junio la actividad no volverá a la normalidad, entre otras cosas porque el mercado ha cambiado. Ahora no hay demanda de coches. Se calcula que en el último mes y medio las fábricas españolas han dejado de producir casi 400.000 vehículos.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Tenemos una última hora. La Liga retrasa el plan previsto para el regreso del fútbol.
Estaba todo preparado para que los equipos de primera y segunda empezaran a pasar este martes los test del coronavirus previos a la vuelta a los entrenamientos, pero la Liga súbitamente retrasa el plan, Isaac Fouto.
Sí, lo retrasa una semana. El motivo es el del retraso. Es que por parte del gobierno se estimaba que la fecha de regreso iba a ser el 4 de mayo, pero se retrasa al 11 de mayo, la fecha en la que los jugadores iban a volver a los entrenamientos. Así que como hay que hacerlos entre 3 y 7 días antes, de ahí el retraso. La Liga nos desmiente tajantemente que Sanidad se lo haya prohibido.
Pues esa es la última, ahora nos quedamos con esa fecha. Gracias, Muni, gracias, Fouto. Síguese Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
Cope. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Tenían preparado una fiesta por sus bodas de oro
y les ha pillado la cuarentena.
Pero esta sorpresa fue ver a todos los vecinos en los balcones y...
Es tiempo de acompañarte.
Muy buena tenista, pero es que estamos descubriendo que es una persona que transmite felicidad.
Es tiempo de esperanza.
Es una mamá, tiene 15 hijos.
Bueno, mis hijos cuando llega la compra, ¡ha llegado la compra! ¡Ha llegado! Es como la juega.
Es tiempo de información.
Alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, alcalde, muy buenas.
Paco, la verdad es que no hay que bajar la guardia.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde, también es tiempo de juego.
Hola, Pepe.
Hola, hola. Ya bien.
¿Qué crees que lo has pasado?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
Gracias, gracias, gracias.
Lo damos todo.
Trabajan bajo presión en esta crisis sanitaria, con escasos medios de protección y poniendo en riesgo su salud y la de su familia. Las enfermeras y enfermeros siempre priorizan atenderte y cuidarte. Todo por tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.
Hoy, la tecnología y la solidaridad nos acercan y nos mantienen conectados. Para que nadie se quede atrás, Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, a través de su programa de Educación Digital Pro Futuro, han donado 10.000 tablets a los colectivos más vulnerables sin recursos, niños y personas mayores, sumando fuerzas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales. Pro Futuro, suma fuerzas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a muy pocas horas para que los niños puedan salir de casa. Algunas de las condiciones te las venimos contando en las últimas horas, pero a falta de esa guía todavía sigue habiendo muchas incógnitas, hasta tal punto que la policía no ha recibido todavía una orden clara sobre cómo actuar. No hay guía oficial del Ministerio de Sanidad, no se precisan ni se detallan las condiciones y, por tanto, Interior no se las traslada a los policías. Está claro que, aunque se levante la mano con los niños, esto no va a ser una barra libre. Seguimos en estado de alarma y va a haber controles y dispositivos especiales en las zonas o barrios con más niños. ¿Qué es lo que van a controlar? Cuestiones básicas: que no haya grupos de padres con niños, que no haya más de un adulto con menores y que se cumple esa distancia máxima de 1 kilómetro de tu domicilio. A partir de ahí, es bueno que todos llevemos la documentación porque en cualquier momento nos la van a poder pedir. Hay un asunto en el que el gobierno ha dado muchos bandazos desde el inicio de esta crisis, es el de las mascarillas. Primero, ya sabes, no eran necesarias, solo lo eran para pacientes con síntomas. De hecho, hubo voces que destacaban que las mascarillas generaban alarma. Luego Sanidad nos contó que eran recomendables y ampliaba esos casos en los que eran obligatorias. Ante la salida de los niños en espacios abiertos, los expertos nos dicen que no son necesarias si no hay aglomeración, que es precisamente lo que hay que evitar. Es la opinión, por ejemplo, de Guillermo Martínez de Tejada, que es un microbiólogo de la Universidad de Navarra y que ha resuelto más dudas sobre la salida de los niños a partir de este domingo en mediodía COPE.
Si han sacado bicicletas o chavales, o han sacado un patinete o lo que sea, o el balón de fútbol, lo ideal sería que no entrasen en casa. Si podemos, porque tenemos un pequeño espacio fuera de la casa, pues en el descansillo del ascensor, sería ideal poderlos dejar ahí.
Te estamos contando las novedades, la salida también escalonada, no solo de los niños a partir de este domingo, de forma general al confinamiento en comunidades autónomas como Canarias o el País Vasco. En el conjunto de España, la cadena COPE ha confirmado también en fuentes policiales que los mandos trabajan con un escenario cercano, y es el de poder hacer deporte durante un tiempo tasado, nada de grupos y en espacios abiertos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
China teme un nuevo Wuhan y aísla la ciudad de Harbin, en el noroeste del país.
Ha prohibido la entrada a esa ciudad cercana a la frontera con Rusia, obligando a todos los casos sospechosos y a sus contactos a realizarse las pruebas del coronavirus. Allí los casos han crecido de forma significativa en las últimas semanas, aunque China suma ya 9 días sin ningún fallecido oficialmente por coronavirus.
Desde este fin de semana, además, se va a permitir la caza en varias comunidades autónomas.
Sí, lo han pedido los agricultores y ganaderos para actuar contra las especies que están arrasando cultivos. ¿Lo hacen los conejos o los jabalíes? José María es cazador en Extremadura.
No se mata ni un solo conejo. Se capturan con redes y hurones y se sueltan en otras partes del mismo acotado donde no hagan daño a la agricultura y que también especies protegidas se alimenten de esos animales, ¿no? Como en el caso del lince, águilas imperiales, reales.
Y Educación confirma que se podrá pasar de curso con muchos suspensos.
Se ha publicado hoy esa norma en el Boletín Oficial del Estado. Permite a las autonomías flexibilizar los criterios para evitar que los alumnos repitan. El 20% de ellos, además, sigue sin poder conectarse de manera telemática. Hoy en Herrera en COPE hemos conocido a Iván. Es un alumno de tercero de primaria de un pueblo de Lugo. Al igual que los 9 niños de su clase, él se está conectando por los walkie-talkies de su taller de radio para poder seguir las clases.
Bueno, pues nos conectamos a las 12 todos los alumnos de mi clase y siempre corregimos las tareas que nos manda nuestro tutor.
Ante iniciativas como esta y tantas otras que hacen la situación un poco más fácil, en COPE y en 13 te queremos invitar a que rindas un homenaje a los héroes del COVID-19. Queremos que seas tú quien nos cuentes la historia de esa persona que merece ser aplaudida por Carlos Herrera, por el resto de comunicadores de la radio y la televisión. Escríbenos a copecontigo@cope.es, copecontigo@cope.es, y los comunicadores de COPE y de 13 hacemos el resto porque queremos ser positivos frente al coronavirus. Tenemos menos fallecidos por primera vez esta semana y además esa cifra baja por debajo de los 400. Aún así, estamos ante registros todavía inasumibles. Son otras 367 víctimas mortales. Sigue siendo una barbaridad. Con un total de 22.524 personas que han fallecido, según el registro oficial, el que sigue, insistimos, sin incluir víctimas fuera de los hospitales. Con estas cifras, hoy te queremos hablar de un ejemplo, desde luego, al que a día de hoy nos gustaría mucho parecernos. Te hablo de Corea del Sur, uno de los países que ha gestionado con más éxito la crisis del coronavirus.
Bueno, tanto es así que pasó de ver disparados los contagios a no tener hoy ninguna muerte por coronavirus, por primera vez desde hace un mes. Sus habitantes pues ya están haciendo prácticamente vida normal y se lo ha contado una española que vive allí, a Manuel Ángel Gómez.
En Corea del Sur han vuelto a algo muy cercano a la normalidad.
Ahora en hora punta, si tú coges el transporte público, ya casi es la cantidad de gente que podías ver antes de que pasara nada.
Dice la arquitecta Coco Cugat desde Seúl que la gente no queda en grandes grupos, pero empiezan a animarse los bares.
Varias áreas de la ciudad que son más conocidas como pues bueno, lugares de bares y restaurantes, ya empieza a haber más vida.
Todo el mundo va protegido.
Todo el mundo va con mascarillas por la calle.
Y los surcoreanos cumplen las normas a rajatabla desde el principio, sobre todo consejos, pocas restricciones.
Han hecho muchísimos tests, han controlado muy de cerca a la gente que daba positivo.
Muy controladas las personas contagiadas a través de los móviles para que no hagan vida social.
Bueno, aquí en España, Canarias lleva a la delantera en esto de hacer planes para empezar a salir del confinamiento. Como lo tienen bastante avanzado, se lo van a proponer este fin de semana a Pedro Sánchez. A ver la respuesta que le dan. ¿De qué habla ese plan de Canarias? Pues de un plan repartido en 4 semanas, que comienza por permitir primero a la gente salir de su casa dependiendo del número de su portal. Unos días para los pares y otro para los impares. Según ese planteamiento, sí que podrían salir todos los días mayores y niños menores de 14 años. Los primeros, los mayores, por la mañana. Los segundos, los niños menores de 14 años, por la tarde. El deporte también tendría horarios marcados a primera y a última hora del día. Te estoy hablando de Canarias, insisto. Y los restaurantes y hoteles solo podrían abrir dentro de unas semanas y, en principio, solo al 50% de su capacidad.
Bueno, los canarios no son los únicos, Antonio, que están planificando cómo harían ellos la salida del confinamiento, la vuelta a la normalidad. Esto no lo deciden las autonomías, sino que luego lo decidirá el gobierno, ¿no? Pero van haciendo sus propuestas. No solamente la han hecho los canarios, en el País Vasco, Iñigo Urkullu, el lehendakari, también tiene planes para la segunda quincena de mayo.
Avanzo otras medidas que se valorarán de cara a su eventual implantación gradual. Apertura limitada de pequeños comercios, incluyendo peluquerías, pero no bares, ni restaurantes, ni locales de ocio.
Además, también quiere que las elecciones en el País Vasco, las que quedaron suspendidas el 5 de abril, se celebren en julio, antes de que pueda haber otro brote en otoño.
Bueno, estos son los planes que le van a proponer este domingo en esa reunión que mantiene habitualmente desde el inicio del estado de alarma el presidente Pedro Sánchez con las comunidades autónomas. La pregunta, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes,
Antonio. La pregunta es directa. ¿Cómo ven estos planes en Moncloa?
Bueno, pues de momento el gobierno dibuja un escenario de moderado optimismo, quiere vislumbrar la luz al final del túnel. Esta vez sí estamos doblegando la curva, acaba de sostener ahora mismo el titular de Sanidad, Salvador Illa, pero la desescalada, cuyo primer paso es la vuelta de los niños a la calle, se pretende asimétrica, es cierto, por territorios, pero muy gradual, con pies de plomo, a partir de la segunda quincena de mayo, y toda la logística está aún por concretar, como ha evidenciado la ministra portavoz, María Jesús Montero.
Cautela y prudencia. En la medida en que vayamos asegurando estos logros, podremos ajustar la extensión y el alcance de este estado de alarma, ganando progresivamente y ojalá espacios de movilidad, pero también de actividad social.
Y ello en medio de la presión de las comunidades, necesitadas de unas pautas generales de actuación, criterios claros que sí, ahora sí, diseña el Ejecutivo. En este sentido, la séptima videoconferencia del presidente con los mandatarios autonómicos de este fin de semana, tú la citabas, se antoja esencial para hallar unas bases comunes de entendimiento ya con las propuestas de cada región para la futura nueva normalidad sobre la mesa. Como avanzadilla, la ministra de Política Territorial ha realizado una ronda de contactos previa con todos los presidentes. Quedan por delante días de debate técnico y también político, según inciden en la Moncloa.
Bueno, pues llevamos ya 41 días en estado de alarma. Mañana se cumplen las 6 semanas de confinamiento en las que ha habido más de 6.300 detenidos por incumplir las normas del estado de alarma. Estos son los casos más extremos, pero es que las multas, Lorena Fernández, se cuentan por cientos de miles.
Sí, desde que el pasado 15 de marzo el gobierno decretó el estado de alarma, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto más de 700.000 multas y han practicado más de 6.300 detenciones, tanto por parte de la Guardia Civil como de la Policía Nacional o de los distintos cuerpos autonómicos. Se puede decir que en este mes y medio, de cada 10.000 habitantes de España, 142 han recibido una propuesta de sanción. El récord de arrestos, Antonio Marta, se lo lleva un hombre de Elche, en Alicante. Ha sido pillado en hasta 47 ocasiones, saltándose el confinamiento.
Y luego están las explicaciones que hemos visto, oído y leído de todo en esta semana, Lorena.
Está el que fue cazado a 15 kilómetros de su casa para ir a comprar el pan porque el que vendían al lado no le gustaba. El que en Sevilla dijo que solo iba a tomar una cerveza a casa de un amigo. O las dos personas que fueron rescatadas en la Sierra Madrileña y que aseguraron que habían salido porque necesitaban evadirse de lo que estaba ocurriendo. En Picos de Europa, una misma persona fue cazada dos veces acampando con su coche. En la segunda ocasión se excusó asegurando que había regresado a por material fotográfico que se había dejado olvidado en una cueva. En La Coruña, el hombre al que pillaron haciendo ejercicio. Este, al principio, simuló que iba indocumentado y después que se encontraba mal para que no le multaran. Llegó a movilizar a los servicios sanitarios. Y luego está el grupo de 10 personas que fueron cazadas en Navarra haciendo una barbacoa y practicando deporte al aire libre. Afirmaron que no sabían lo que ocurría en España porque ellos no veían la tele.
Bueno, algunos individuos que siguen pensando que la policía es tonta y está claro que no es así, aparte de que ellos son unos insolidarios, ¿no? Bueno, estamos contando además que la policía pues se está reforzando para vigilar este fin de semana esas salidas de los menores de 14 años permitidas a partir del domingo con esas condiciones y bueno, van a estar vigilantes para que esas salidas se lleven a cabo con sentido común y seguro que en la mayoría de los casos así va a ser, ¿no? Pero bueno, te puedes hacer una idea de la que se avecina en el caso de la familia numerosas para repartir las salidas, porque hay un máximo de 3 niños con un adulto. Los padres de familia Gavin de Zaragoza, la familia Gavin tiene 11 hijos, van a tener que repartirse. Raúl, el padre, lo ha contado en COPE después de pasar por el virus.
Estamos negociando quién va con quién, porque claro, los hijos mayores si van con la hija de 14, pero que parece más mayor de 14, pues va a parecer que son novios más que de un adulto con una hija. Entonces luego están las preferencias. Yo quiero ir con papá, yo quiero ir con mamá, yo quiero ir con el mayor, yo quiero ir con el otro.
Bueno, que van a tener que hacer una cumbre en la casa de la familia Gavin para ver cómo se hacen esas salidas, ¿no? Otra situación que va a ser especialmente complicada es vencer la barrera del miedo cuando empiecen a abrir los comercios. Claro, hay que ponerse en situación. Cuando podamos, por ejemplo, ¿no?, ir a comprar ropa y nos ponemos un pantalón en el probador, empezaremos a pensar quién se lo habrá probado antes, si tendrá o no tendrá el coronavirus, si se habrá o no se habrá desinfectado. Bueno, un montón de dudas, ¿no, Antonio?
Dudas que nos van a pasar a todos por la cabeza. Así que dar tranquilidad va a ser un esfuerzo muy importante para todos esos comerciantes. ¿Qué planes están barajando? Nos lo cuenta Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues si seguimos la experiencia de otros países, se va a limitar la entrada de compradores. Habrá una redistribución de los productos para que la distancia social sea más amplia y se pagará de manera digital. Los españoles somos los europeos que más deseamos ir ya a tiendas físicas, pero también los más exigentes con la seguridad. 8 puntos por encima de la media según un estudio realizado en 12 países.
Un cierto control de temperatura en la puerta y obligado uso de una mascarilla, la prenda que cada persona haya utilizado, se pudiese dejar, o bien por algún medio mecánico, zorización o lo que fuese, limpiarla.
La ropa que se prueba se deja en cuarentena. Algunos comercios han prohibido los probadores. La ropa se lleva a casa y lo que se devuelve no se saca inmediatamente a tienda. Y somos más drásticos que alemanes, norteamericanos o británicos, porque 7 de cada 10 vamos a evitar ir a las tiendas que no tengan esas medidas de seguridad.
Se acumulan las preguntas. Una es el uso de las mascarillas. ¿Tú tienes mascarillas? ¿Cuántas has comprado? ¿A qué precio? Preguntas que estamos trasladando ya a los oyentes de Mediodía Cope, Marta.
Sí, nos han dejado las respuestas en el 637-230000.
Yo compré en un barrio de Sevilla mascarilla en una farmacia a 96 céntimos. Daban 4 por persona.
Pues en nuestra farmacia, concretamente ayer, compramos 6 mascarillas a 0,96.
Yo las compré ayer y me las cobraron a 1,89.
Que seguís ahí los oyentes de Mediodía Cope. Mira, hay muchas casas e iglesias cerradas, pero también hay muchos corazones que ahora más que nunca necesitan consuelo y alegría. A ellos están llegando cada vez más parroquias, más sacerdotes, catequistas y religiosos durante el confinamiento.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor.
Misas online, los actos en streaming, incluso ciberencuentros y predicaciones.
Todo lo que te hace sufrir, todo lo que te preocupa, que
así
parece
que la red está abriendo, Marta, todo un mundo de posibilidades.
Sí, para que la esperanza siga viva, Sefi García.
Ya no nos resulta extraño ver a un sacerdote en la soledad del templo oficiando ante una pequeña pantalla. Al otro lado, el ordenador, el móvil o la televisión nos congregan para seguir las celebraciones, para rezar. Facebook y YouTube son los medios más utilizados. Todas las diócesis han habilitado canales. La iglesia se adapta para no dejar solo a nadie, incluso para enseñarnos a leer la Biblia. Esta es una iniciativa de la diócesis de Ávila.
Significa literalmente libros. Cada libro tiene su autor. No es que sean distintos, es que están escritos en un plazo que podemos decir de unos 1000 años.
Incluso para conocer mejor iglesias y retablos, a lo que nos invita la diócesis de Bilbao.
La fundación de Begoña data de 1382.
¿O se acuerdan con una carta de los mayores recluidos, como la de Málaga?
A ti, abuela, gracias por ser mi consejera. A ti, abuelo, gracias por enseñarme que cada día cuenta.
Cadenas de oración, catequesis, rezos del rosario, testimonios de fe, solo hay que buscar en cada diócesis.
Bueno, pues iniciativas como estas y más solidarias las puedes encontrar en iglesiasolidaria.es, es el portal que ha puesto en marcha la conferencia episcopal, y además ahí puedes ayudar, puedes donar para quienes más lo necesitan.
Síguese a Mediodía Cope, te interesa conocer lo que pasa en tu ciudad, en tu provincia y en tu región.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Porque lo que a ti te importa a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.